COPE. Estar informado.
A esta hora, la policía de Estados Unidos sigue investigando el asesinato de dos trabajadores de la embajada de Israel en Estados Unidos. Eran pareja. Dos israelíes. Yaron le iba a pedir matrimonio a Sara durante un viaje a Jerusalén la semana próxima. El atacante que gritó Palestina libre al ser detenido es un filólogo de 30 años de Chicago. Lo último de la investigación es que la fiscal general de Estados Unidos cree que este individuo, el asesino, actuó solo. El gobierno de Trump habla abiertamente de crimen antisemita, tal y como acaba de expresar su portavoz, Carolyn Leavitt.
El mal del antisemitismo debe ser erradicado de nuestra sociedad. He hablado con el fiscal general esta mañana. El Departamento de Justicia procesará al responsable de esto con todo el peso de la ley. El odio no tiene cabida en los Estados Unidos de América bajo el mandato del presidente Donald Trump.
En Gaza la situación sigue prácticamente igual a como estaba en las últimas horas. Alguna panadería ha reabierto sus puertas. La ayuda humanitaria con cuentagotas. La emergencia es total y por eso la comunidad internacional sigue presionando a Israel para que detenga su ofensiva. Una presión que, por cierto, no está ejerciendo Estados Unidos, o por lo menos públicamente. El portavoz de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, pide consenso.
Hemos escuchado esas declaraciones y creemos que es responsabilidad de cada Estado miembro que tiene influencia sobre una o ambas partes trabajar en la misma dirección, la cual es poner fin a este conflicto, conseguir ayuda humanitaria, volver a encarrilar el proceso de paz y liberar a los rehenes.
Esta noche también es noticia el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, que se ha reunido en Washington con su colega Marco Rubio. Ambos han reivindicado la alianza entre Estados Unidos y España y viceversa. Álvarez ha reclamado que Estados Unidos condene la ofensiva israelí. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. Álvarez ha pedido a Estados Unidos en esta primera visita que intervenga directamente para frenar la ofensiva militar. El ministro ha calificado de inhumana la situación y exige el fin del bloqueo de forma inmediata. España, además, ha protestado oficialmente ante Israel, desde aquí, desde Washington, por disparos del ejército contra un grupo de diplomáticos, entre ellos un español. Cree Álvarez que la situación en los territorios palestinos ya es de necesidad.
La necesidad de romper ese bloqueo y de que acceda la población gazatí a una ayuda humanitaria sin impedimentos y de trabajar, eso es lo que hace España y así lo he dejado claro, trabajar en torno a la Autoridad Nacional Palestina para que un día pueda hacerse cargo tanto de Gaza como de Cisjordania.
Nos ha dicho el ministro que Madrid va a ser sede este domingo de una reunión internacional con países árabes, islámicos y europeos para avanzar hacia una salida política y presionar a Israel y a sus socios como Estados Unidos. Álvarez también ha condenado el asesinato de dos diplomáticos israelíes aquí en Washington como un acto antisemita y ha trasladado su pésame a Rubio, ya que el atentado ocurrió solo unas horas antes de su visita.
Por cerrar el bloque internacional, te cuento que esta noche Israel ha vuelto a bombardear el sur y el este del Líbano. Lo hace a menos de dos días de que se celebren elecciones municipales en Líbano. En casa, en España, la noticia del día ha sido la apertura de juicio oral contra David Sánchez y contra el líder del PSOE en Extremadura, Gallardo, contra el resto de investigados, la contratación del hermano del presidente del gobierno en la Diputación de Badajoz. El partido dice que estamos ante un ejercicio de funambulismo de la juez, a la que acusan de tener un súbito ataque de prisa. También hay voces en el PSOE extremeño que admiten su preocupación por este nuevo escenario. José Luis Lorido, buenas noches.
Buenas noches. Las primeras reacciones surgían desde la Diputación de Cáceres. Su presidente, que es en cierto modo el contrapeso ideológico de Gallardo en la región, Miguel Ángel Morales, calificaba toda la situación como preocupante y triste.
Son noticias preocupantes para el partido. Yo siempre antepongo los intereses de mi partido y, por tanto, por encima de las personas siempre estará el partido. Y, por tanto, la preocupación es en general del partido.
También desde el PP regional, que ha pedido a Gallardo que renuncie al aforamiento.
Miguel Ángel Gallardo ha querido utilizar el Parlamento extremeño como burladero para esconderse de la justicia. Única y exclusivamente porque sabía lo que iba a pasar.
Y por último, la parte más oficialista del PSOE extremeño, que no han querido ponerle voz, pero que califican como de súbito ataque de prisa la premura de la jueza Viedma en mandar al banquillo a los imputados.
En el caso Ábalos, continúa la comisión de investigación del Senado. Hoy hemos escuchado a la ministra Pilar Alegría negar la fiesta en el Parador de Teruel. Mañana será el turno de Virginia Barbancho, era la responsable de la contratación de Jessica en la empresa pública Traxatec. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El procedimiento de selección, contratación y seguimiento de Jessica Rodríguez por Traxatec está envuelto en la falta de transparencia. La sobrina del ministro, como llegó a aparecer en observaciones internas, habría llegado a ser colada entre cerca de un millar de aspirantes. La responsable técnico fue Virginia Barbancho, que ascendió en la empresa pública. Comparece en la mañana de este viernes ante el Senado y llega tras la de Pilar Alegría, que ha acabado en una batalla de golpes partidistas. La ministra se ha zafado en acusaciones de matonismo contra el PP mientras ha negado la supuesta juerga de José Luis Ábalos con prostitutas en el Parador de Teruel. Los populares han pintado Alegría al servicio del encubrimiento tras recordar que los trabajadores del establecimiento firmaron obligados un pacto de silencio. Concluida la sesión, Ferraz difundía un argumentario imputando a la oposición la búsqueda de una realidad inventada de la mano del mundo ultra.
Y mañana también volverá a los titulares el caso del fiscal general, porque en el Tribunal Supremo está citado como testigo Alberto González Amador. Recordemos que Álvaro García Ortiz se le investiga por un delito de revelación de secretos precisamente del novio de Díaz Ayuso. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. González Amador es el afectado por la presunta divulgación de secretos y la Sala de Apelación del Supremo obligó al juez Hurtado a llamarla a declarar. No veía motivos para que no declarase. Es una petición de la defensa de los investigados, el fiscal general y la fiscal jefe provincial de Madrid. Hurtado argumentó en su momento que la declaración no era necesaria porque su posición venía en la querella. Estamos en la recta final de este caso y hasta el momento es la última citación, pero García Ortiz ha pedido alguna diligencia más. Ha pedido al juez Hurtado que llame a declarar al abogado del novio de Ayuso, Carlos Neira, y a varios periodistas del diario El País, que antes de la filtración investigada ya tuvieron conocimiento del escrito de Neira con el pacto. La abogacía del Estado pide que se incorporen las actas notariales de los periodistas en las que cuentan que tuvieron conocimiento de la intención de pactar un día antes de que se divulgase la información investigada.
Por segunda noche consecutiva, los accesos al aeropuerto de Madrid están cerrados desde las 9 de la noche, salvo para pasajeros con tarjeta de embarque. Controles que se van a mantener sine die, según ha confirmado el presidente de AENA, Maurici Lucena, tras reunirse esta tarde con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ambos han acercado posturas y han acordado realizar un censo de las personas sin hogar que duermen en las terminales para mejorar la ayuda social que se les presta.
Lo podríamos llamar también una clasificación individualizada de las personas que pernoctan en el aeropuerto. AENA ha dicho muy claramente que se ofrece sinceramente a colaborar en la financiación de la elaboración de ese censo, que es un medio para un fin, para que la atención social se pueda hacer de la mejor manera posible.
Tenemos que ser capaz, en la medida de lo posible, de superar nuestras diferencias para encontrar puntos comunes que nos permitan avanzar en la resolución de lo que es verdaderamente importante, que son esas cientos de personas que se encuentran durmiendo en el aeropuerto de Baraja.
Con una ubicación geográfica privilegiada en el corazón norte de España, Gijón se erige como un enclave estratégico, destino ideal para aquellos que buscan invertir. Su alcaldesa, Carmen Morillón, ha recordado aquí, en Mediodía Cope, que es una ciudad con muchos atractivos para vivir.
Aparte de liderar la inversión, queremos ofrecer una ciudad que guste para vivir. Y una ciudad que pasa por ser, que tiene que ser tranquila, como creo que lo está siendo, con mucha hincapié, hacemos mucho hincapié en los temas de seguridad ciudadana, y después con buenos servicios públicos.
Esta es la historia de un juego que trasciende fronteras, idiomas y, sobre todo, nos traslada a nuestra juventud. ¿Qué digo? A mi infancia, a los billares, a los salones recreativos, a los bares. Una mesa de 142 centímetros por 76 era como un imán para un grupo de amigos. Una pandilla que entre partida y partida compartíamos preocupaciones, quizás los primeros amores, intentábamos arreglar el mundo, alguna que otra gamberrada. Todo eso ocurría frente a un futbolín. Ahora nos vamos a acercar a Cucalón, un pequeño pueblo de Teruel con 79 personas censadas que se han propuesto viajar en el tiempo a través de un campeonato de futbolín que se celebra este sábado. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. En este municipio de la España olvidada no hay colegio desde hace 25 años. Y en el único bar del pueblo es donde los vecinos se juntan para echar unas partidas de este deporte. Bueno, precisamente fue aquí donde Carlos Alegre, el secretario de la Asociación de Futbolín de Cucalón, vio una gran oportunidad para recuperar esta tradición aragonesa.
En Aragón hay mucha afición al futbolín y aquí en el centro social solo hay un bar, tenemos un futbolín y todos los fines de semana jugamos al futbolín, entonces siempre nos juntamos una cuadrilla de amigos y pues alrededor del futbolín pues hay días que jugamos al futbolín y echamos una cerveza.
La puesta en marcha del campeonato no es algo nuevo para los vecinos porque hace 12 años en Villahermosa del Campo, a tan solo 4 kilómetros de Cucalón, ya montaron una competición parecida.
Nos ocurrió porque lo hacían hace 12 años en el pueblo de al lado y dejaron de hacerlo y entonces pues decidimos recuperarlo porque era una forma de jugar y volver a hace 12 años y quisimos recuperarlo en nuestro pueblo porque en el otro pueblo no lo quería volver a realizar.
Bueno, esta localidad turolense lleva preparándose durante 2 años consecutivos para convertirse en la capital nacional del futbolín. Este sábado celebra la segunda edición del Campeonato Nacional y Comarcal. Y seguro que va a ser todo un éxito, porque el éxito también ha sido la excelente respuesta de los aficionados a la primera convocatoria. En aquella ocasión fueron 115 parejas las que se apuntaron. Algunas venían incluso de otras comunidades. Juan Llorente es un vecino de Cucalón.
Se busca que haya una actividad que sea inclusiva, que sea participativa, que venga mucha gente y que podamos disfrutar, porque la verdad este tipo de pueblos, pues la población es escasa. Entonces pues siempre se van buscando cosas que para poder celebrarlas y disfrutarlas juntas.
El torneo está abierto a jugadores aficionados y profesionales. Contará con 2 competiciones, comarcal y nacional, con premios de hasta el 8º puesto. En la categoría comarcal solo se pueden apuntar parejas en las que ambos sean de la comarca del Jiloca y en la nacional de toda España, como Tony, que se presentó el año pasado.
Pues empezó a comentar por el mundo del futbolín y nada, el año pasado quedamos entre los 8 primeros. Podría haber sido mejor, pero bueno, pues vamos con muchas ganas. Este año voy con mi compañero con el que juego normalmente y eso, vamos con muchas ganas de ir allí a competir y a pasarlo bien, que es lo que importa, en verdad.
Me encanta lo de el mundo del futbolín. Es una cosa.
Bueno, pues esta competición de estas características necesita unas determinadas instalaciones y para eso está el ayuntamiento.
El ayuntamiento del pueblo nos cede los locales que necesitamos para realizar el campeonato, así como todas las infraestructuras que necesitamos. La comida la hacemos en lo que es el frontón y luego lo que es el campeonato de futbolín lo hacemos en lo que se llama pabellón municipal.
Uno de los objetivos de la competición es recuperar la convivencia entre vecinos, sobre todo entre los más jóvenes, volver a esas tardes en las que esa pelota casi de madera era la protagonista. Carlos, el secretario de la Asociación de Futbolín de Cucalón, añora aquellos tiempos.
La diferencia es que el futbolín ahora, la gente joven casi no juega, antes se jugaba mucho más y juegan un poco más la gente adulta de 40 a 50 años que jóvenes de 18 o 20. Antes era muy típico irse a los recreativos a jugar a los futbolines, ahora no hay casi recreativos.
Pues precisamente pensando en este público, los habitantes de este pequeño pueblo han preparado otras actividades con hinchables, como animación musical, degustación de productos típicos de Aragón.
Realmente lo que queremos es darnos a conocer, que se conozca el pueblo, la zona, la comarca, porque somos una zona que se llama la España vaciada y la única forma de que la gente venga a estos pueblos pues es organizar cosas, fiestas, campeonatos.
El alcalde de Cucalón, José Vicente Herrera, siente que el evento va a contribuir a dar a conocer su municipio. El campeonato de futbolín es un ejemplo de lo que se puede hacer con ilusión, aunque los recursos sean más bien escasos.
Es una cosa buena para el pueblo porque viene gente de todas las provincias de España, pues es un campeonato nacional y aparte se hace otro comarcal. Y para el pueblo la verdad que es un evento que trae mucha gente de fuera y se da a conocer. Tanto el pueblo como la comarca como la provincia, para tenerlo yo creo que está bien.
El futbolín del siglo XXI ya no es de madera maciza, de haya, sino de melamina que pesa 130 kilos. Los marcadores son digitales, jugadores y jugadoras compiten indistintamente. Es un juego muy típico en Aragón, que va a permitir a Cucalón, un pequeño pueblo de Teruel, de casi 80 vecinos, solo situarlo en el mapa gracias al campeonato de futbolín que se celebra este sábado. Gracias, Palo, por poner la sala linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Te acuerdas de esta canción de Alejandro Sanz y Shakira? Alejandro Sanz saca nuevo disco y los discos ahora se sacan tema a tema, canción a canción. Dentro de un rato se publicará el primer tema, que es una nueva colaboración con la artista colombiana y que será la primera composición del artista madrileño desde 2021. Por cierto, que la última colaboración entre ambos fue hace 20 años. Alejandro Sanz es un artista reconocido mundialmente que lo peta en Hispanoamérica y también en Estados Unidos. Tiene un montón de Grammys y otro montón de Latin Grammys. Y ha pasado 34 años ya desde que las radios pinchaban esto. Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo. Entre aquel Alejandro y este Alejandro hay muchos Alejandro Sanz, pero se mantiene fiel a su esencia sin dejar de experimentar. A las 12 vamos a escuchar su nueva creación después de un tiempo de crisis creativa. Todos atentos porque seguro que nos sorprende. Y en ese plan. Me curaste cuando estaba.
Atención, que si tienes moto, porque esto te va a sorprender. Ya seas de scooter, de moto de carretera, de trail, de naked, Línea Directa asegura todo tipo de motos. Que sí, todo tipo de motos. Y es que además, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Sigue disfrutando de tu moto.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación. El cerebro emocional de una persona con el del otro van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
¿Qué tal, Ángel Espósito? Buenas noches.
¿Qué pasa?
La verdad es que tengo que decirte que hoy he hecho un experimento. No sé si vas a estar de acuerdo.
No.
Pero seguramente no. Pero bueno, como asistimos diariamente a escándalos, a acusaciones, a presuntos delitos, pues le he preguntado a la inteligencia artificial cómo tiene que ser un buen político. Y ella me ha contestado esto.
Un buen político no es el que mejor se mueve en los pasillos del poder, sino el que nunca olvida que está allí por y para la gente. Nunca puede utilizar herramientas de poder en su propio beneficio.
Ahí queda.
Pues que lo hemos clavado.
Sí, la verdad es que podía ser el comentario de filosofía de las 7:30 de Diego Garrocho, pero efectivamente es la pura definición de lo que tiene que ser un buen político. Y claro, teniendo esto en cuenta, hoy han aparecido dos nombres propios encima de la mesa, David y Miguel Ángel, Miguel Ángel y David. Podríamos estar hablando de esculturas y de Florencia, pero nos hemos quedado en Badajoz y en artes escénicas. Así empezábamos a las 7 de la tarde esta linterna.
El juzgado de Badajoz sienta en el banquillo al hermanito.
Yo estoy bien.
Por tanto,
David Sánchez,
garantizando el futuro.
Y a Miguel Gallardo.
Pero nosotros vamos a seguir.
El cacique indiano, este nuevo líder del PSOE extremeño, investigado por colocarle en la Diputación de Badajoz.
Vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de pues no sé.
Pues no sé.
Maravilloso.
La verdad que no sé lo que se hace ahí. ¿Qué ha pasado con estos dos tipos? Bueno, primero, David Sánchez, hermano del presidente, se va a sentar en el banquillo acusado de tráfico de influencias y prevaricación. Con él, otros tantos altos cargos de la Diputación de Badajoz. Uno de ellos, Miguel Ángel Gallardo, secretario general de los socialistas extremeños. Y este hombre ha dicho, oye, pues ascendedme, me hago aforado y así dificulto la investigación y hago que me tenga que investigar otro juzgado más elevado. Nos lo ha explicado José Antonio Tuero, abogado penalista.
¿Cómo cambia la investigación judicial al pasar de un juzgado de instrucción al Tribunal Superior? ¿Hay que empezar otra vez de cero?
El Tribunal Superior de Justicia, al asumir esa competencia sobre la causa en relación con el aforado, ha de estudiar desde cero esas actuaciones previas y, por tanto, pues sí que puede producirse una ralentización del procedimiento.
Este Gallardo es un lumbreras, ¿eh?
Es que, ¿y cómo lo explica? Joder, pachas a temblar.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, además hemos hablado de Álvaro Iglesias Gómez. Quizá por ese nombre pues no nos suene a muchos, pero estamos hablando de Nanisex, considerado el mayor pederasta de España. Le condenaron en 2008 y hoy está en la calle, aparentemente en Albacete. José Manuel Maza es abogado, formó parte de la acusación particular y ha estado con nosotros esta noche.
Como ya se vio en el juicio, el tipo de parafilia que este señor presenta no tiene posibilidad de rehabilitación. En prisión ha estado consumiendo pornografía infantil, pero es que además se llegó a suscribir a la revista Ser Padres. Y pienso que podría seguir haciendo, o estoy seguro que va a intentar seguir haciendo lo mismo. Pero por otro lado, como jurista, tengo que aceptar que es la máxima pena que permite a él cumplir.
Joder, 20 años ha cumplido, no puede estar más tiempo en la cárcel, a la calle. Joder.
Sí, desde luego, qué miedo, ¿eh? Veníamos hablando de enchufes, de cacicadas en ascensos, de pederastas, pero todo el mundo tranquilo porque en este programa también pasan cosas buenas. Por ejemplo, tenemos chica nueva en la oficina.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Alba Gutiérrez y esta es una buena hora para escuchar la radio.
Tenemos compi nueva en la linterna. ¿Qué tal, Alba? ¿Ilusionada?
Muy bien.
¿Sí? ¿Te ha caído bien el equipo?
Todos muy majos,
la verdad. Sí, ya verás cuando
los
conozcas.
Aquí no hay gente mala.
¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido?
¿Quién?
¿El primer día?
¿Alba?
Sí.
Buena chica, pero
hoy de momento no la has gritado.
Menuda. Todavía no. Esto es como lo de Sargento de Hierro.
Nos quedan todavía 8 minutos.
Cantemos victoria. Todavía no he llegado a casa, pero ya verás cuando os conozca.
Bueno, es verdad.
Ya verás cuando Alba viaje por ahí con cualquiera de vosotros.
Yo es que creo, es que además me lo dejas votando, yo creo que te has dado cuenta de que tienes mucho delincuente en el equipo y por fin has traído una persona elegante, que menos mal porque
no,
ya...
más que elegante, legal.
Bueno, eso todavía está por ver, Pero bueno, en fin, como decimos, aprendemos de quien aprendemos. Si nosotros somos delincuentes, Ángel, pues quizás sea por algo. Por lo demás, hoy hemos escuchado en Herrera en COPE ha estado el padre Ignacio María Doñoro. Es un misionero vasco que ha visto cosas muy parecidas, a pesar de la distancia, a las que viste tú en la selva del Darién, hace no demasiado tiempo. Él ha fundado Hogar Nazaret en Perú. Es un lugar donde hay 6 centros para rescatar a niños que viven en la más absoluta pobreza en la selva, en la Amazonia peruana.
Llegan con todo tipo de enfermedades, con carne podrida pegada, con parásitos. Creo realmente que es el infierno en la tierra. Cogen a niñas, cometen todo tipo de atrocidades. En el tema de tráfico de personas, uno de los temas fundamentales que no existen para el país. Entonces lo más importante es ir corriendo a registrarlos, que figuren hasta la sopa, para que existan.
Para es que impresionante, existan. Para que exista el niño.
Sí, sí, alucinante. Yo me ha dado curiosidad, he empezado a ver un poco la biografía de esta persona.
No, yo le conozco mucho.
Es que, o sea, el currículum es alucinante.
En Inchaurrondo.
Sí, sí, militar, sacerdote, estuvo en Bosnia, en Kosovo, sirvió en la Guardia Civil.
Era arzobispo castrense.
Y luego...
Perdón, arzobispo castrense no. Era un pater de misiones y en concreto de Inchaurrondo.
Sí, sí, fíjate, la gente la verdad es que hace unas cosas con su vida mucho más provechosas de las que hago yo. La prueba de acceso...
Eso, para eso tampoco hace falta ser...
No, la verdad que no. Lo pongo fácil, sí, pero bueno, sí. Para que os crezcáis también, ¿eh? La prueba de acceso a la universidad, Ángel. ¿Tú tuviste claro desde el primer momento que querías ser periodista?
Sí.
¿Sí?
Sí.
O sea, que tú, como David Sánchez y las artes escénicas, ¿no? De chiquitito.
Más o menos, pero yo sabía dónde estaba la facultad por lo menos. Un año.
luego
me puse a currar.
Bueno, entonces, no todo el mundo tiene esa suerte que has tenido tú. ¿Cómo orientamos a los estudiantes de cara al futuro universitario? Es importante porque el 33% de los alumnos españoles abandonan sus estudios. Ana Hernández es orientadora y jefa de estudios del Instituto Julio Verne de Leganés, en Madrid.
Chicos y chicas con problemas sociales, familiares, siempre tiene dudas también acerca de su propio autoconcepto, ¿no? A lo mejor son alumnos que han repetido, que no tienen tampoco como una una sensación de si eso se les vaya a dar bien, ¿no? Y van cargados con una cantidad pues de experiencias de fracaso que luego a esa edad además también pues no ayudan, ¿no?, a que ellos tengan pues ese, esa motivación para continuar, ¿no?
Y luego estamos nosotros, que mira cómo hemos acabado bien.
De éxito.
Efectivamente, efectivamente.
Bien orientado.
Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna al ritmo de Rod Stewart. Mira, Ángel, te traigo a nuestro querido Rod para contarte algo que seguro que no sabes. Este hombre lleva dando conciertos desde el Pleistoceno, pero cuando era vocalista de su primer grupo, su manager les consiguió una gira en la cual, durante el primer concierto, a nuestro amigo Stewart le dio un ataque de ansiedad. Fíjate luego lo que ha sido, ¿eh? Le dio un ataque de ansiedad, no pudo salir a cantar. ¿Cómo lo solucionó? Al final, después de una hora de retraso, salió. Se pimpló una botella de brandy.
Lo normal.
Se desmayó al terminar el concierto, por cierto.
Igual se cree listo, por eso.
No, duro igual, pero listo no.
Eso le ha pasado a Alba hoy.
Que se ha tomado un carajillo antes,
sí,
de venir.
Antes de hacer las redes de las 7, se ha tomado dos carajillos.
Unos pelotis.
Dos carajillos. Pues mañana más. Gracias, Gonzalo.
Aquí estaremos.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Búscalo. Más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sumérgete en la magia del Disney Music Festival y siente la emoción de las canciones Disney en directo. Reserva durante verano mágico en Halcón Viajes y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Solo hasta el 1 de junio. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de la Smart TV gratis?
Sí.
Pero, ¿gratis, gratis?
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas una Smart TV Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna.
Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de Verdeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.